sube, sube, súbete al tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Súbete al tren de la tarde, el vagón de la diversión. Ajá.
El vagón de la política.
Esta es la estación del humor. Súbete al tren de la tarde.
El tren de la tarde. Dirige Guillermo Díaz Salamanca. Conduce J. Mario Valencia, acompañado de un gran elenco de estrellas.
Súbete al tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Súbete al tren de la tarde.
Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos hoy como todos los días en este viernes, huele a viernes. Un abrazo para todos, qué bueno estar en compañía de todos ustedes. Nos detenemos aquí un momento para recogerlos, para que se suban e iniciemos juntos este viaje maravilloso hasta las 6 de la tarde. Todos los vagones están repletos de información, de entretenimiento, para que pasemos una tarde muy agradable hasta las 6. De manera que comencemos de una vez. Andreita, ¿cuál es el balance que entregan las autoridades sobre cifras de la tragedia de Salgar, cuando ya está casi culminado el censo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jotica. Lamentablemente, pues aún hay que seguir hablando de esta noticia. La más reciente cifra, 92 personas muertas, de ellas han sido identificadas 61. Este censo ya abarca más del 90%, casi finalizado, como usted lo dice, Jotica. La gobernación de Antioquia ha dicho que se mantiene el esquema de 200 socorristas, pero que se va a iniciar ya un desmonte gradual. Van a quedar entonces unos 70 socorristas destinados a labores de búsqueda en sitios estratégicos y otro grupo para labores de aseo y limpieza en el casco urbano. También se está realizando un sobrevuelo por los municipios del suroeste, porque Corantioquia ha reportado que hay varias zonas en riesgo, varios de estos municipios, por la posibilidad de lluvias muy fuertes y concentradas en puntos específicos. También es importante mencionar que se nombró al ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, como gerente de la reconstrucción de Salgar. Este anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, y mañana será el segundo sepelio colectivo de varias de las víctimas fallecidas en esta tragedia.
Ay. Vamos a Galilea, capital de Jerusalén. Allí está la monja. Salem. Reverenda, muy buenas tardes.
Hola, reverriondos y reverriondas, bendita tu ve. Aquí es de Galilea, la ciudad bonita, la ciudad amable, una ciudad amañadora aquí. Aquí se amañaría Ingrid Betancourt en una fiesta de solos y solas con Juan Carlos Lecón. Esto aquí muy bonito, bendita. Vea, ¿cómo te parece que están divididos los del Polo Democrático en Jerusalén? Hay un sector robledista que tiene candidato a la gobernación, el ex senador Mauricio Ospina, muy conocido por ser el hermano de Jorge Iván Ospina, pero no más.
Ah, por nada más.
Nada más. El otro sector, el sector lopista de Clara López, que tiene a Alejandro Ocampo candidato a la gobernación. Entonces están divididos por ese aval, bendita, que igual cualquiera de los dos no les va a alcanzar los votos en Jerusalén. Aquí en el Polo Democrático se pelean por la carne de un tamal de 1,000 pesos. Bendita. Vea, ¿cómo te parece que hay un sector del partido de la Chu, del ala de Ilian Francisca Toro, que no apoya la candidatura de Angelino Gozón a la alcaldía? Entonces fueron por el otro candidato que llama Mauris Armitage.
Hay gente que llama así.
Hay gente que llama Armitage, bendita. Entonces dicen en la U que andan encartados con esa candidatura de Angelino, sobre todo por el patrocinio de Roy. Es que encartarse con Roy, bendita, sale más caro que el muchacho que se encarta con mujer bonita y dormilona, bendita. Vea, en campaña política todo puede pasar. La expresidenta del Divertido Cali, el Deportivo Cali, bendita, María Clara Naranjo, se convirtió en la campaña de un candidato a la gobernación que se llama Cristian Garcés, el candidato de los godos furivistas. Y el actor de televisión y teatro Alejandro Buenaventura se unió a la campaña de Luz Elena Azcárate a la alcaldía de Galilea. Porque vos sabes que toda campaña política tiene su farándula, como todo pueblo de Colombia tiene su parque Simón Bolívar. Bueno,
así es.
Ahí los sospechuguitas, reverriondos y reverriondas.
Bueno, reverenda, que tenga una feliz tarde, una santa tarde, y que tenga un buen fin de semana. Manuelito.
Señor.
Manuelito, en la agenda por Bogotá, lo del alcalde, el presidente, la reunión por toda la ciudad, ¿en qué anda el asunto?
Pues han estado juntos en Kennedy, estuvieron el presidente y el señor alcalde Gustavo Petro. Allí estuvieron inaugurando un centro de emergencias, donde se va a monitorear las emergencias, que le va a servir a todo el país. También inauguraron hoy una casa de justicia en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. Estuvo en esa casa de justicia, estuvo el señor ministro de Justicia. En el norte de Bogotá estuvo el señor Lucho Garzón inaugurando un programa muy especial con Colpensiones y el IPES. Esta tarde se reúnen Natalia Abello, que es la señora ministra de Transporte, con el alcalde en la terminal de transporte. Van a hablar un poco de metro, es decir, están recorriendo. Mañana tienen más agenda con el presidente y se espera a ver si es el domingo o el lunes el famoso Consejo de Ministros.
Manolito, en ese evento donde usted dice que estuvo el alcalde, fue donde afirmó que decir que Bogotá es una de las ciudades más inseguras del mundo es una calumnia.
Sí, señor.
Perfecto.
Y lo dijo, ahora hablamos de eso porque creo que el alcalde tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Cómo va a decir candidato?
Un termómetro para Manuel,
¿cómo va a decir un candidato a la alcaldía que Bogotá es la ciudad más insegura del mundo?
No, el mundo no es, pero...
Es que eso fue lo que dijo el candidato.
Del mundo.
Es que...
Ah, no, eso sí está mal.
Ahí sí está mal.
Pero la frase de
Manuelito,
decir que es una de las más inseguras del mundo...
¿Fue al paseo del Metrotour?
Ahora le hablo de eso. Y sí, creo que sí, te voy a llevar, porque vas a aprender.
Y también hay que decir algo, Manolito, acá le hemos dado muy duro a la policía, pero hay que decirlo, hay que admitirlo. Hoy estaba yo en la estación de la 72 de Transmilenio, se intentó meter un señor colado, dos bolillazos y para afuera, así es que se hace, gracias Policía Nacional. Esa es.
Venga, el que parece que se metió colado fue Fernando Falla, que entró al cuadro del Roland Garros y perdió el juego.
Alejandro Falla se metió de colado más o menos. Sí. La historia es que hoy Alejandro Falla tenía su último partido para entrar al cuadro principal del Roland Garros. Perdió contra el belga Germain Guillon 6-2, 6-2. Pero en esta clase de eventos existe la figura del Lucky Loser. ¿Quién es el Lucky Loser? El perdedor con suerte. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún jugador del cuadro principal no puede jugar por alguna cosa, lesión y demás, pues entran los perdedores de ese cuadro clasificatorio. Uno de los que no pudo estar en ese cuadro principal es Milos Raonic, el canadiense, que no se pudo recuperar de una operación en un nervio de su pie derecho. Entonces, uno de esos lucky losers fue Alejandro Falla, y pues ni tan lucky, ni tan suertudo va a ser, porque su rival será desde la próxima semana, en el primer partido en el Roland Garros, ante Roger Federer, el gran jugador suizo. Recordamos ese torneo de Wimbledon.
No, de repente le gana.
Lo tuvo muy cerca en Wimbledon, lo tuvo match point, varios puntos para ganar y no pudo Alejandro Falla. Bueno, ojalá esta sea la revancha en el bello Gran Slam de polvo de ladrillo en París.
Bueno, óigame, don Jorge Luis Balaguer, mañana se estrena un nuevo programa de concurso en nuestra tele. ¿De qué se trata?
Mañana, sábado 23 de mayo, a las 8:30 de la noche, los televidentes de nuestra Tele J van a comenzar a disfrutar de un nuevo espacio de los fines de semana llamado Gana con Ganas, un programa de entretenimiento con tres formatos que tienen bastante diversión y adrenalina. Mezcla varios formatos: karaoke asesino, agárralo y cuéntalo y hágale. Cada uno es famoso en diferentes países como México, Singapur, Ecuador, y la idea es innovar. En el caso de karaoke asesino, es un formato que ha sido exitoso en más de 45 países y además le va muy bien. Cuenten la presentación con Adrián Lara, con el youtuber Sebastián Villalobos. Y bueno, digamos que es un formato muy interesante, sobre todo el de karaoke asesino. Es un formato musical no convencional. Tienen que empezar a cantar y les pasa una serie de cosas impresionante. En el otro, agárralo y cuéntalo, es la cantidad de dinero que usted alcance a coger en diferentes cajas de la fortuna. Y hágale, es un formato tipo cámara escondida.
Sí.
Serán los presentadores Adrián Lara, un venezolano encargado de conducir karaoke asesino. Sí, en el caso de Agárralo y Cuéntalo estará el youtuber famoso del país, Sebastián Villalobos. Y en el caso de Hágale, la conductora será Marcela Vanegas, una comunicadora social, actriz y presentadora bogotana.
Muy bien, muchas gracias, don Jorge Luis. Estaremos pendientes pues mañana a las 8:30 de la noche. Tenemos a esta hora comunicación con la doctora Clara López. Ella invitó al presidente Santos y al alcalde Petro a que no se metan en temas políticos. Doctora Clara, muy buenas tardes. ¿Por qué el llamado?
Otamari, con las buenas tardes, de antemano le pido disculpas por mi elevado tono de voz. La ciudadanía quiere escuchar propuestas y no discursos sobre el metro y La Habana. Estamos uniendo los diferentes frentes políticos para fortalecer al partido que resultó ser todo un palo. Esta época es suave, digamos que son los partidos Santa Fe, La Equidad. No hay mucha emoción, pero se juega, se calienta, se mira al equipo, al contrincante. Mi deseo es que Bogotá sea una ciudad incluyente de verdad, con oportunidades para todos. ¿Qué haría Bogotá, por ejemplo, con un Pachito o con Rafael Pardo, que tiene más espíritu un Buñuelo? No, hágame el favor. Peñalosa, bueno, Peñalosa ya todos sabemos que es la cuota hippie chic de la campaña, que consiste en andar la ciclorruta, comprarse uno que otro pincho en la calle y equivocarse en los debates. Eso ya lo sabemos de sobra. Desde ya le prometo a la ciudadanía, no más jazz en el Transmilenio. No más partidos con hombres diciendo, mete el centro, papi, péguele ahí, ahí, papi, ahí. Y que el pago de impuestos ahora será a domicilio. Vamos hasta tu casa y recogemos ese predial y la declaración de renta, tranquilo. J. Mario, lo dejo porque ya pitó la secadora, pero definitivamente ya la tiene clara usted.
Sí, sí, la tengo claro, claro. Muchas gracias, Clarita. Bueno, ya nos quedó todo claro. Estamos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, muy buenas tardes. ¿Cómo quedó la reforma al equilibrio de poderes en su séptimo debate?
Querido periodista, escritor, presentador, conferencista y locutor J. Mario, quiero reiterar que los argumentos presentados por los congresistas en la Cámara de Representantes no son bien recibidos en ciertas reuniones por el poder de la gama de la judicatura. De cualquier forma, considero que la aprobación de esta reforma ha sido un corre-corre. Me tiene sudando como ciclista, casi como el gran ciclista colombiano Guigo.
Disculpe, ministro Cristo, discúlpeme, pero no conozco ningún ciclista colombiano que se llame Guigo.
Hombre, ¿cómo que no? Yo estoy hablando de Guigo, el que está en el Giro de Italia. Es que además yo no dije Guigo, no. Yo me referí al gran deportista que es Guigo.
Ah, ya sé de qué deporte me hablaba. Debe estar hablando de Guigo Mafla, el popular volante del Deportivo Cali de los 90s.
No, hermano, es que yo no estoy hablando de ningún Guigo, yo hablo de Guigoberto Ugán, que le dicen Guigo, porque es que por eso le digo que no estoy hablando de Guigo, no de ningún Guigo.
Pero, perdón, ministro Cristo, pero Guigo Mafla se llama Edison Mafla, y él no tiene ningún apellido Urán.
¡Hermano, es que yo no estoy hablando de ningún Guigo! ¡Estoy hablando de Guigo, el ciclista!
No, ministro Cristo, por favor, ya le dije que Guigo Mafla no es ciclista. Fue un futbolista y está retirado hace rato. ¿Sí? ¿Se retiró?
¿Qué? ¡Ahúganse, parios! ¡Respeten!
No, pero... No, pero mire, pues... el Centro Democrático no está de acuerdo con que envíen a la canciller María Ángela Holguín para La Habana. La representante de la Cámara, María Fernanda Cabal, nos explica por qué no quieren que ella vaya. Buenas tardes, representante Cabal.
Voy a ser muy breve, J. Mario, pero es que no deja de sorprenderme este señor Juan Manuel Santos, que envía a una canciller con esa vocecita de Tinkerbell, ¿sí?, que es la campanita de Peter Pan, que asusta más a César Gaviria Bravo dando un discurso que esta señora. Es decir, ¿para qué la mandan a ella con esa carita de pájara caída del nido? ¿Para que intimide a quién, J. Mario? A ver, ¿a quién?
Sí.
¿A quién? Da más miedo un recibo de la luz en Rosales. Esta señora, que si una vez se dejó quitar unos callos, y no fueron los de los pies, porque yo me enteré, J. Mario, ahora se va a dejar quitar la poca dignidad de un gobierno arrodillado en un proceso de paz. Deberían llevar una comisión del Centro Democrático más bien. ¡Ah! Pero es que no quieren que vaya Uribe, que porque habla más que Gis Medina cuando la cogieron. Bueno, entonces, ¿por qué no se llevan a Paloma, por ejemplo, J. Mario? Que ella sí pone a órdenes a Guachafita que hay allá. Esa con un solo grito los pone a firmar ese proceso de paz, vea, así, rapidito. ¿Cómo será de brava que a Uribe le tiene miedo? Y yo también. O mándenme a mí, que yo sí les digo cuántos pares son tres moscas. Y no me pregunten cuántas moscas son, J. Mario, porque yo qué voy a saber de eso. Esta mañana lo vi en televisión. Muy, muy simpático, Mándame un saludito cuando puedas hacerme el favor.
Bueno, con mucho gusto.
Y vota por mí para las próximas elecciones.
Bueno, señora. Cojo oficio.
Usted también.
Sí, señor, y llegó Gutiérrez Tatis con un rato para el vallenato.
¡Adiós! Óyeme, Jota Mario, estoy full ocupado. Yo sé que tú también estás full ocupado. Sí, pero te quiero enviar un abrazo cálido de parte de toda la gente de la costa caribe colombiana. Entiéndeme tú, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, del departamento del Cesar, de La Guajira, del departamento de Sucre. Tú sabes que toda es en la costa del Caribe colombiano. Media Colombia que rumbea con el vallenato.
Eso, muy bien. ¿Y qué nos trajo hoy?
Esto se llama Los Chiches Vallenato, esto se llama Muchacha Encantadora y es un rato con el vallenato porque estoy full ocupado y no tengo en un rato.
Sí, señor.
Pincel en mano y hacer de ti otra Mona Lisa y decir que tienes la misma mirada.
Hacer de ti otra Mona Lisa, ¿no? Qué buena canción, muchacha encantadora.
Eso.
Ah, qué tremenda voz tiene el cantante de Los Chiches.
Tremenda.
Jota Mario,
cuando yo llevo rico.
Hombre, Jota Mario, cuando tú quieras ver Los Chiches, viene, me avisas y yo te llevo a ver Los
Chiches. Hombre, claro que sí, Gutiérrez Tati, pero tú vives full ocupado.
Oh, vivo full ocupado, tú sabes, full ocupado. Bueno, vamos con este tema que dice, si ella supiera.
Oiga eso.
¡Al doctor!
¡Ay, Rita Bustamante!
¡A Manolito Salazar en Aranzazo!
Sí, sí. Si ella supiera lo mucho que yo la quiero.
Imaginando para llorar.
Toda si ella supiera lo mucho que yo la quiero.
Me daría su corazón.
Vallenato que enamora.
¡Se metió!
Oiga, este otro.
No, se metió el vallenato. Mira cómo se metió de fuerte.
Sí, creí que nos había metido otra frecuencia.
Esa era la voz de Sergio Ramírez en una época. Y de Pava,
sí, señor, hombre.
Y de Pava, hombre, de Pava, gran locutor Pava allá en Barranquilla.
Sí, señor.
Y vamos a rematar este rato con el vallenato, con Los Chiches, con esto que se llama... Dale, maestro. Esto se llama Tierra Mala. Tierra Mala.
Muriel.
¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren?
Óyeme, Jota Mario, ¿qué tal traer una pipona? Óyeme.
¿Ah? Oye, qué rico. De viejo para parra. Este viernes maravilloso.
Óyeme, una pipona de viejo parra, Jota Mario, para esta tarde de viernes.
Sí, viejo parra. Sí, señor. Para este viernes, huele a viernes, Gutiérrez Tatis pasó por aquí. En un rato. Oye, para el vallenato.
Oye, deja la pan.
No tengo afán.
Jota Mario, un fuerte abrazo. Te dejo porque estoy full ocupado. Tú sabes, Tierra Mala, Los Chiches del vallenato que nos acompañan esta tarde. Y después vendrá más rato y más vallenato.
Bueno, un abrazo, Gutiérrez Tatis. Gracias.
Pero recogí dolor porque nacieron.
RCN La Radio, nuestra radio.
Sube, 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 aprende la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube, aprende la tarde.
Y conectamos a esta hora con Washington. Allí está nuestro compañero don Juan Carlos Iragorri, a quien le decimos muy buenas tardes
Jota Mario,
en esta primavera en Washington.
Primavera, sí, Jota Mario, no nos dejan hablar, nos dieron como 2 minutos para hablar, entonces voy a las preguntas. Sí. Ah, pero antes le quiero contar, porque entre break y break no alcanza uno a comentar todo lo que tiene que comentar. Porque tenemos mucho tema.
Mucho tema.
Sí, Manuelito. Perdón, Norbey, no digo Jota Mario. Le quería decir que esta mañana doña Michelle Obama pidió que le llevaran el premio Rey de España al gimnasio.
No me diga.
Sí, porque ella pidió que el premio Rey de España fuera transportado hasta el gimnasio donde ella hace gimnasio.
Servicio secreto y todo estuvo ahí.
Allá estuvo el servicio secreto, lo revisaron muy bien, le pasaron el perro lo olió.
Claro, claro.
Lo olió 3 veces el perro.
No y finalmente, sí, y doña Michelle sacará en las próximas horas fotos con el premio Rey de España.
Por Twitter.
No. Sí, las va a publicar
no,
en Twitter.
No, no, esto va, no, va a ser una cosa maravillosa. Sí, va a ser. Pero ya se le quitó la depresión al premio.
Sí, se le quitó después del... Sí, le hicimos un tratamiento con aguas mineralizadas. Sí. Y se le quitó el... Estuvo muy deprimido. Lo vi en un momento muy mal, un momento crítico.
Ay, no me diga.
Sí, voy a formular unas preguntas y comienzo por... la bonita de la mesa, Manuelito.
Sí, señor.
Perdón, digo, Andreita.
Ah, sí, sí, sí. No, yo también estoy de acuerdo. Ella es la bonita.
Andreita, ¿por qué invadieron la mina que fue en vida de don Víctor Carranza, alma bendita? Estamos hablando del cuerpo, más no del alma.
Don Juan Carlos, mire, esa invasión ocurrió a raíz del rumor de que en esa mina se había hecho el hallazgo de una nueva beta. Entonces llegaron más de 1,000 personas, se tomaron pues esta mina con fusiles, pistolas, explosivos, llegaron de una vez con las herramientas, pues por supuesto a sacar provecho de esa nueva beta. Desde el año pasado esa mina es propiedad de un grupo inversionista de Estados Unidos y son los voceros de esa empresa, pues obviamente quienes están denunciando la situación, pero sobre todo dicen que ni la policía ni el ejército que tienen presencia en esa zona han logrado impedir la situación, porque la multitud pues ya está apoderada de los socavones, incluso se han registrado disturbios allí, y lo que preocupa, entre muchas otras cosas, es que hay riesgos en hacer explotación sin medidas de seguridad, puede presentarse incluso una explosión. Esto, además de las pérdidas millonarias que también denuncia la empresa, porque pues obviamente esto es invasión a una propiedad privada. Se dice que esta mina fue la que le proporcionó a Carranza buena parte de su fortuna, de allí fue donde obtuvo pues las conocidas como las esmeraldas más grandes del mundo.
J. Mario, fíjese usted que...
Sí, señor.
Fíjese que no le quería contar, pero me parece que es un detalle que vale la pena, aunque sé que nadie nos está escuchando, normalmente nadie lo hace, pero le quería contar que...
Para nosotros.
Tengo varios invitados aquí en el apartamento que vienen de la Academia de Artes Escénicas de Hollywood, porque ellos están pensando sustituir el premio, dejar de que el premio se llame el premio Oscar y que se pase a llamar los Iragorris del cine.
¡Uy! Oh, ¡no! Sí, ¡no pero, me digas!
Pero no quiero que
pero
le hagan...
muy merecido.
Noticia.
No quiero que le hagan eco a eso, porque de verdad, en serio, no le vayan a hacer eco. Sí, es
en The Iragorri Ghost.
Exactamente, sí.
En The Iragorri Ghost.
Sí, total.
Oiga, qué maravilla.
Usted sabe que son cosas que a mí no me gusta contar porque yo chivo, no soy para
mejor, eso, pero, sí, mejor, don Juan Carlos.
Pero a ustedes sí, porque les tengo mucha confianza. Si no tuviera
claro
tanta confianza,
sí, señor. Claro. A los amigos, claro.
Sí, a los amigos. No. Manuelito Salazar.
Señor.
El alcalde Petro se da cuenta que dice cosas desafortunadas a veces o lo hace a propósito.
Yo creo que hay de las dos cosas. Lo hace a propósito muchas
pero
veces.
Pero no dijo qué buena pregunta hubiera sido. Qué buena
buena pregunta, Juan Carlos. Sí. Qué pena. Creo que sí, claro. Además de viniendo de un premio de periodismo Rey de España, pues mucho más. Le quiero decir lo siguiente. El alcalde suelta hay veces frases que generan controversia. Y el alcalde ha sido... durante los 4 años de su gobierno muy controvertido por lo que dice. Ayer dijo que por ejemplo iba a presentar la LO, la modificación de la LO, eso es absurdo a 6 meses de terminar un gobierno. Hoy se vino contra Enrique Peñalosa y le dijo: usted dice que Bogotá es la ciudad más insegura del mundo, eso no es cierto. Las cifras muestran que en el gobierno de Peñalosa por cada 100,000 habitantes había 33 muertos.
Uy.
En el gobierno de el señor Gustavo Petro, 16 por cada 100,000 habitantes.
O sea que ha bajado el índice.
Ha bajado el índice. Y dice, no es que esto sea una maravilla. Lo que pasa es que en época electoral no se dejen engañar. Y acaba de publicar un Twitter, no lo había visto, pero es la foto de Francisco Santos, la del libro. Y dice, esta persona afirma que hay un desastre en Bogotá, pero tiene el periódico al revés. ¿Cómo es su análisis? El señor
bueno.
Petro, él, si uno mira, creo que Petro más o menos está indicando con quién está. No está ni con Peñalosa ni con Francisco Santos.
Correcto,
o sea,
usted acierta, Manuelito.
Pero no sé, hasta
un
ahora.
Detalle, el periódico no está al revés. Cuando usted coge un periódico y lo dobla para leerlo,
obviamente el periódico queda volteado atrás.
Yo esta mañana lo intenté doblar y no pude.
Es normal.
Yo afirmo
lo que está diciendo.
Y en Nueva York, por ejemplo, hay una encuesta que indica que cada 100 personas, 50 son la mitad. Es una encuesta muy científica.
Muy buena, muy bien hecha.
Muy buena. Don Nicolás.
Don Juan Carlos, ¿cómo está?
¿Puede ser este, sin jugar, el peor momento de la selección en la era Pekerman?
Sin lugar a dudas. Vea, los lesionados de todo este transcurso del año, hablando después de que se acabó el Mundial. Santiago Arias en Holanda. Camilo Zúñiga no juega desde el Mundial. Jason Murillo, que va a pasar al Inter, lesionado de su rodilla. Abel Aguilar, lastimosamente, lo operaron hace algunos días del tobillo. Freddy Guarín, que era el más sólido durante la temporada y de lo más rescatable del Inter esa temporada, también por fuera. Pablo Armero no jugó en el Milán, llegó al Flamengo, no ha tenido ritmo, también estuvo lesionado. Otro que no tuvo ritmo, Juan Guillermo Cuadrado, que llegó a Londres y en Londres no ha jugado fútbol. Daniel Bocanegra, un problema en la rodilla. Adrián Ramos, delantero del Borussia Dortmund, también se lesionó. Y Eder Álvarez, Balanta central, también está lesionado.
Hay un detalle, mientras Brasil está mejorando muchísimo de la mano de Dunga,
obviamente,
Argentina mejorando muchísimo, Perú cambió su técnico y ha mejorado, tienen a Ricardo Gareca. Chile anda muy bien, nosotros no tanto. O sea que ese tema de que tenemos que ir a ganar la Copa América, yo no lo veo tan fácil y tan ganada la Copa América.
Hay que tener algo en cuenta, y es que Venezuela y Perú afirmaron que ellos venían a prepararse para la eliminatoria. Nosotros no tenemos ese discurso con Pekerman.
¿Los veo como pesimistas a ustedes con la Copa América?
No, sí, más que pesimistas, realistas.
No, en tema de ritmo estamos mal.
Sí, en ritmo graves, sí. Es más, yo diría que mejor hiciéramos el tren completo todos esos días de la Copa
América. No. Yo creo en la selección. Yo confío en ese equipo.
Don Norbey Quevedo.
Vamos a apoyar a la selección desde la casa.
Norbey, comienza a andar la indagación contra el senador José Obdulio Gaviria. Cuéntenos detalles, por favor.
Luego que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia proferida el pasado 30 de abril, donde se condenó a María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, funcionarios del gobierno Uribe, se ordenó, entre otros, investigar al hoy senador José Obdulio Gaviria, y por eso varios investigadores de la Corte Suprema de Justicia han iniciado las averiguaciones. Para este efecto, la Corte reforzó un equipo de investigadores que ya empezaron a pedir documentación y material probatorio con el propósito de verificar la información contenida en el fallo judicial, que es un fallo aproximadamente de 600 páginas.
Conteste, J.
Ahora, lo que procede, según conoció el tren de la tarde de RCN, de los investigadores, es que José Obdulio Gaviria deberá ser llamado a rendir explicaciones dentro de este proceso para establecer justamente su responsabilidad o no en este sonado caso.
Finalmente, don Jorge Luis Balaguer, ¿cómo le ha ido a la Fundación de Shakira en Colombia?
Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Fundación Pies Descalzos, liderada por la cantante barranquillera Shakira, entregó un informe de gestión del año anterior en el que describe las iniciativas, proyectos y trabajo realizado en las comunidades que apoya en Barranquilla, Cartagena, Quibdó y Soacha. En este comunicado indican que más de 6.000 niños, niñas y adolescentes se han beneficiado de la labor de esta fundación. De igual manera, esta entidad ha entregado 1.297 complementos nutricionales, 500.240 raciones, 8.500 desparasitantes y cerca de 900 estudiantes recibieron complementos nutricionales. Apoya esta Fundación Pies Descalzos el tema de educación pública de calidad, nutrición y herramientas para la vida.
Jorge Luis, hágame el favor y apague el teclado que se le oye muy duro. Mientras tanto, yo le doy las gracias a J. Mario Valencia por permitirme dirigirme al país desde Washington.
No, señora. A usted muchísimas gracias. Pues me alegra mucho que esté en tan buenas manos ahora el premio y estaremos pendientes de que eso sea con él.
Voy para el gimnasio.
Señora Michelle Obama.
Doña Michelle me lo devuelva.
Bueno, señor. Muchísimas gracias, don Juan Carlos Iragorri. Gracias por estar aquí en el Tren de la Tarde.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
El escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardiazabal denunció que Colombia dejó de ser un país libre de aftosa porque solo se han producido la mitad de las vacunas. Para hablarnos del tema tenemos comunicación con el propio escritor Gardiazabal. Buenas tardes, Gardiazabal.
Muy buenas tardes, J. Mario Valencia, Guillermo Villa Salamanca y a todos los muchachos del tren.
Sí, señor.
Los saludos de mi finca del Porce, aquí en Tuluá, en medio de mis pollos, mis patos, mis terneros, mis gansos. Desde acá, lejísimos, donde donde hasta el chikungunya le da pereza llegar.
Sí, señor.
Jota Mario, en Colombia existe un hato ganadero de más de 22 millones de cabezas, y por alguna razón que solo la saben el ministro de Agricultura Iragorri y el presidente de Fedegan José Feli Laforí, solo hay vacunas para la mitad del ganado colombiano.
¿Cómo le parece?
¿Cómo le parece, Jota Mario? Mucho cuidado a los que tienen por ahí sus vaquitas amarradas y no están vacunadas. Mire, esto significa que Colombia ya no sería un país libre de aftosa, lo que nos dejaría en la crisis de salud en el sector ganadero, con el riesgo que disminuyan los índices de consumo de res. Entonces, Jota Mario, nos tocaría dedicarnos a comer solo pollo.
Sí, señor.
Significa nunca se volvió a reflexionar sobre las vacunas, Jota Mario. Solo una preocupación cuando el científico Manuel descubrió las vacunas. Me refiero a Manuel Marulanda Vélez, que descubrió la vacuna contra los ganaderos, empresarios y contra petroleros.
Y sigue todavía.
Bueno, Jota Mario, sigo en mi jodario susurrando al oído de Juan Paz, William Calderón, Artunduaga y la paloma peluda, la Valencia. Buenas tardes a todos, y por mí no se preocupen, que los pollos que yo me como los pago y los vacuno yo mismo.
Bueno, muchas gracias, Gardiazabal. Un abrazo. Estamos en comunicación con Piedad Córdoba, ex senadora. Muy buenas tardes. Cada vez son menos los colombianos que logran pensionarse. ¿Qué opina la senadora Piedad Córdoba de esto? En el Tren de la Tarde la hemos llamado. Aquí está, doctora Piedad. ¿Cómo ve todo este asunto?
J. Mario, querido, buenas tardes. Por Dios, pensionarse en Colombia es más difícil que sacarle una risa a la esposa de Álvaro Uribe. No quiero exagerar, pero es más fácil encontrar las lucecitas de Navidades enredadas que pensionarse en este país.
Claro.
Yo por lo menos creo que nunca me voy a pensionar. A mí lo que me quieren es jubilar a las malas. Me ha tocado pagar seguros por todo. Tengo asegurados hasta mis turbantes. ¿Cómo le parece que pago un seguro por si un día amanezco blanca? Hágame el favor. Es que la reforma pensional es tan mala en este país que lo único que hacemos es darle papaya a las empresas aseguradoras para que se inventen seguros chimbos, como por ejemplo asegurar al perro, asegurar mi salud psicológica. Si fuera por eso, yo ya estaría tapada, J. Mario. Le tengo el top 5 de las cosas que van a pasar primero antes de que un colombiano se pueda pensionar fácilmente.
Cuente.
Número 5. Primero veremos a Natalia París como ministra de Educación. Ya casi, estamos cerca de eso, pero todavía no. Número 4. Primero veremos a Nicolás Maduro de paseo con Obama y la familia. Número 3. Primero veremos a Petro de presidente.
Cuidado.
Número 2. Primero veremos un reggaetonero testigo de Jehová. Y por último, me verán a mí votando por el uribismo. ¡Qué tristeza, por Dios! Así está nuestro país, Jotica. Le recomiendo trabajar mucho y asegurar hasta las pestañas. No hay de otra. Oiga, venga, le digo una cosa. Ustedes deberían pagarme por estas entrevistas.
¿Por qué?
No, pues porque yo ahorita no ando haciendo nada, mi hijo.
Ah, pero... A ver, yo no.
Bueno,
muchas gracias, ex senadora. Un abrazo, pórtese bien, coja oficio. Don Norbey, hay polémica por nuevas construcciones en Cartagena, ¿no?
Vuelve y juega el caso de la construcción desaforada y polémica de edificios y locales comerciales en La Heroica. Al parecer hay manejos extraños en la alcaldía, las curadorías y algunas oficinas, entre ellas la de planeación del distrito de Cartagena. Se ha denunciado por eso que definitivamente la ciudad está más caótica. Por eso, ahora y de manera curiosa e insólita, públicamente algunas firmas de abogados están ofreciendo sus servicios en una cruzada jurídica para evitar que la ciudad siga creciendo irregularmente, en detrimento, por supuesto, de sus habitantes y de los turistas que allí asisten de manera masiva.
Muy bien, muchas gracias, don Norbey. La historia deportiva llega al Tren de la Tarde con don Nicolás Serna.
Este sonido que nos alegraba en la década de los 90 porque llegábamos al Mundial de Italia se fue opacando porque duramos 3 mundiales sin asistir, 3 eliminatorias llenas de frustraciones hasta que llegó el argentino José Pekerman para darnos de nuevo la ilusión de estar en una Copa del Mundo. El 3 de junio del 2012 debutaba José Pekerman en eliminatoria con Colombia, en aquella victoria en Lima ante Perú 1-0 con gol de James Rodríguez. La selección Colombia regresaba a Bogotá para luego ir a Quito a jugar el siguiente partido, y en el campincito, mientras la selección entrenaba, charlaba con el director de mercadeo, el señor Rodrigo Toro, el director de mercadeo de la federación, y me decía: Nicolás, esto va a cambiar, vamos a cambiar el mercadeo, esto va a ser diferente. Obviamente, uno viniendo con los rezagos de tres eliminatorias fracasadas, pues la verdad yo no creí mucho el tema, charlamos cordialmente, pero no confié mucho. Ahí empezó el tema del patriotismo, de la marca de la Selección Colombia, de Carlos Vives cantando el himno nacional en Barranquilla, luego, por supuesto, todos los triunfos de local, las hazañas que hicimos de visitante, como ganarle a Chile en Santiago y demás. En estos años, en estos tres años, la Selección Colombia y la marca Selección Colombia se valorizó como ninguna otra en el país. Y si hablábamos de la Copa América de Chile, que se estaba empezando a jugar ya de pronto con la preocupación de los jugadores lesionados, pues en el tema de los estrados judiciales y de las demandas y de la pelea por estar cerca a la selección de distintas marcas, pues ya empezó no solo este año, sino ha empezado también desde el Mundial de Brasil. Cuando ya la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido también un revisor importante de lo que pasa con la Selección Colombia. Cada vez más marcas quieren entrar a ser parte de la Selección Colombia. Pero, por ejemplo, el año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio decretó una medida cautelar para Claro. ¿Por qué? Claro no es patrocinador de la selección y creó una campaña alrededor del hogar de la Selección Colombia. ¿Esto molestó a quién? A Movistar, que es patrocinador oficial de la Selección Colombia, y eso generó discusiones porque querían acercarse a la marca. También otro caso interesante es el de Procter & Gamble, que patrocina a la Selección Colombia.
¡Qué bien lo pronuncia!
Procter & Gamble. FAB, que pertenece a Unilever, también hizo una campaña alusiva a la Selección Colombia, y por supuesto eso chocaba con los intereses de Ariel, que es el detergente que tiene Procter & Gamble. Así continúa esa disputa por acercarse a la Selección Colombia. El más cercano ahora es el tema de una campaña maravillosa que todos disfrutamos con Pepsi, donde incluye a James Rodríguez, a Juan Guillermo Cuadrado, a Cristian Zapata y a Teófilo Gutiérrez, donde salen bailando e invitan a que pues tomen Pepsi. ¿Qué pasa? Hay dos patrocinadores de bebidas en la Selección Colombia. Águila, que ha estado durante muchos años y fue incluso durante 25 años la única empresa que patrocinaba la selección, y otra multinacional de gaseosas que entró ahora solo este año. Pues Águila y esta multinacional de gaseosas dicen que Pepsi se está metiendo en la Selección Colombia usando el talento del equipo. ¿Cuál es la discusión ahí? Y ahí también se mete el señor Luis Bedoya. Él dice que una cosa es la imagen colectiva y otra cosa son las imágenes individuales. Por ejemplo, el señor James Rodríguez patrocina Huawei en esta zona del mundo y no hay ningún problema. Pero ya cuando toman un equipo entero para hacer imagen, ahí sí estarían afectando a la Selección Colombia porque no son marcas registradas. ¿Qué dice José Luis Silva, el vocero de Pepsi para Colombia? Él lo dice muy fácil, lo explica sencillamente. A ver, la campaña Futboléate de Pepsi la hacía Messi alrededor del mundo y Juan Guillermo Cuadrado era el embajador aquí para Colombia. Ahora James Rodríguez también está haciendo campañas con Pepsi alrededor del mundo. ¿Y qué hizo él? Invitar a Cuadrado, invitar a James, ambos de Pepsi, y a dos jugadores más. Simplemente es eso, simplemente están representando lo que quiere la marca. No están usando el tema de la Selección Colombia como tal porque no está todo el plantel. Hay un dato muy importante, queridos oyentes. La Selección Colombia tiene un tiene estimado un presupuesto de 250 mil millones de pesos para cuatro años. El 90% de esos 250 mil millones se va o se estima y se espera recoger en el tema de patrocinios. Y aquí hay que hablar ya para terminar la estructura de patrocinios exitosa que tiene la Selección Colombia. Hay dos tipos de patrocinios, unos técnicos y unos tradicionales. Los primeros, por supuesto, corresponden al canal que transmite los partidos de la Selección Colombia, que tiene los derechos, y Adidas, que paga, por supuesto, por la ropa deportiva. Los segundos se asocian ya con imágenes y elementos alusivos a la Selección Colombia y se definen en tres niveles. Los que les contaba, Águila, que patrocina también la Selección Colombia desde hace mucho tiempo, y la nueva empresa de gaseosas que entró este año. El segundo nivel está Movistar, Home Center, uno que acaba de entrar que es Chevrolet, y Ban Colombia. Y en el tercer nivel, que son proveedores oficiales, está Servientrega, que reemplazó a Efecti, pero son de la misma empresa, Avianca, que es la aerolínea oficial, Allianz, que es la aseguradora del equipo, y Golti, que por supuesto le da todos los balones a la Selección Colombia.
O sea, hay tantos patrocinadores como jugadores lesionados en la selección. Sí. curioso.
El que se retiró ahora este año fue Pacific Rubiales, el resto se han mantenido y otros han renovado. Pero ya el tema de la Selección Colombia se ha vuelto muy popular porque todos, Guillermo, todos quieren jugar con el equipo de Pekerman.
Con el Epico.
La Selección Colombia es la marca más valorizada en el continente como selecciones en los últimos 4 años.
Hey, yeah. Vamos.